Nueve Paneles presenta. Sesenta años después.
Bienvenidos a el noveno episodio de 60 años después, el podcast de Nueve Paneles, donde recorremos la serie de La Legión de Superhéroes, también conocida como 5 años después, que publicó DC a fines de los años 80, a principios de los años 90. Mi nombre es Gustavo Casals y estoy acompañado por...
Tomás Corsi, un gusto como siempre, Gustavo.
¿Qué tal? Y hoy vamos a... Si estuvieron escuchando los dos programas anteriores, ya les veníamos diciendo, son tres programas que de alguna manera tienen como una relación entre sí, porque son historias que están contadas para llenar de alguna manera esos huecos que quedaron después de el cambio en la continuidad que hubo alrededor de los números 4 y 5 de la serie. Como les veníamos diciendo, una de las cosas más llamativas de que... que sucedieron después de esto fue la aparición de este nuevo personaje que se llama Laurel, y este episodio está dedicado especialmente a ella, así que empecemos directamente con la tapa de este número.
Bueno, no es ningún secreto que acá somos bastante fans de Laurel, así que esta tapa definitivamente es una de las que más, a mí personalmente, las que más me gusta. La vemos a ella con una sonrisa flotando por el espacio, con un manejo del espacio vacío, ¿no? Entre vos fíjate cómo, sí, volviendo un poco a lo que decíamos en el 4 de Lar tapando el logo. Acá pasa lo mismo en mucha menor medida, pero también con este personaje que tranquilamente la capa se le podría salir de la página y estaríamos de acuerdo con que esto está pasando. Hay un manejo del espacio negativo en el que en otra historieta estaría mucho más abajo el personaje. Y acá está muy por encima de lo que vendría a ser.
¿Más abajo o la figura más grande?
O la figura más grande también, sí, totalmente. Sí,
lo que es más grande, visiblemente más grande, es el logo de la Legión. Un poco para, justamente para lograr este efecto que dice Tomás también, de que la cabeza de Laurel prácticamente toca el logo. A mí me llaman dos cosas estilísticas muy puntuales. Una es que Laurel le esté sonriendo. Esta es una serie que no se caracteriza por sus sonrisas, ¿no? Y realmente creo que es algo común a lo que vemos de Laurel en esta revista, ¿no? Es que a pesar de que es un personaje muy aguerrido, ¿no? Y una tipa muy de armas tomar, también la pasa bien. Es alguien que disfruta de sus superpoderes. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Laurel está en culo. Bueno, es también una especie de cosa lúdica que tiene el personaje de no tomarse a sí misma demasiado en serio. Que tiene que ver en realidad con la confianza que le das a ser ese super personaje que es, ¿no? La otra es que tenemos, en la tapa dice Laurel Story, en general esta serie no nos cuenta nada de los números, no tiene ningún tipo de texto salvo el nombre de la Legión y alguna cosa como el origen de la Legión en el número 8. Es rara la tipografía, una cursiva con la que dice Laurel, es medio como de un cómic de romance, ¿no?
Sí, sí.
Que si bien ahora les vamos a contar la historia y podría ser una lectura, queda raro, sobre todo porque el resto de la ilustración es muy Giffen 1990 en el estilo que él estaba dibujando. En el espacio donde está Laurel, además, hay como unos cometas que son lo más Kirby que van a ver en esta revista en mucho tiempo. Nada, es linda, como les decía Tomás, la queremos a Laurel y esta es una etapa Laurel-céntrica que está muy buena. Vamos a comentarles un poco qué es lo que pasa en la revista y después pasamos al comentario más específico. La acción abre en Cygnus 4, en donde Roxas está yendo a una biblioteca buscando información sobre posibles debilidades para atacar a la Legión. Hay una secuencia humorística donde un chico se le acerca a Roxas un holo, que es como una especie de cartridge de videojuego, sobre Laurel. Y Roxas le dice que lo va a recompensar, y cuando nos imaginamos lo más espantoso que Roxas le puede hacer a un chico, en realidad vemos que en un diálogo interno Roxas le dio 10 créditos de propina.
Ahí pasamos a ver el contenido, que es la historia de Laurel contada en primera persona, cómo creció en un asteroide en la órbita de Daxan conocido como Riklef, cómo fue atacado por los Kunz, que matan a sus padres, y la pequeña Laurel no solo se salva, sino que además logra combatirlos transformándose en heroína.
Laurel queda a cargo de su primo, el Trogan, que le informa que debido a la persecución de los Kunz, la tiene que enviar de incógnito a la Tierra, donde, como beneficio, va a adquirir superpoderes.
En el orfanato donde está viviendo, es contactada por Saturn Girl, Phantom Girl y Triplicate Girl, que la reclutan para la Legión. En su inducción conoce a Brainiac y es amor a primera vista. Brainy además modifica el suero que la protege del plomo y ambos se suman a la Legión.
En una de sus primeras misiones detienen a Doyle, el primo de Brande que conocimos en el número 8.
El video que Roxas está mirando es interrumpido por un anuncio que el gobierno de la Tierra está intensificando la búsqueda del carnicero, que en este caso es Roxas mismo.
Y luego vemos un seguimiento satelital del movimiento raro que vimos que perseguía la nave de Celeste hacia Winnat hace un par de números, que es una energía no identificada que parece tener voluntad propia. Es de intenso color verde.
Roxas termina de ver el reporte donde se menciona a Celeste y a Jan, que se van a reunir en Winnat, donde decide que debe ir también.
Finalmente, en Winnat, V está en el parque donde están las estatuas de los legionarios caídos, temiendo un encuentro con Rock luego de lo que fue la batalla de Venado Bay, donde ella fue la responsable de la muerte de miles de Bralianos y casi de Rock mismo. Esta historia a algunos de ustedes les puede ser muy familiar porque básicamente, si bien es una historia nueva, es una historia de origen de un personaje nuevo, lo que está es recontándonos el origen secreto de Supergirl. Uh-huh. Haciendo dos o tres cambios, pero básicamente es cómo Supergirl llegó a la Tierra, se encontró con su primo y cómo además se sumó a la Legión. Cambiando algunas pequeñas cosas, por ejemplo, este asteroide donde ella está viviendo con su familia, Rickleff, es la ciudad de Kandor, eso está clarísimo. Aparece, todo lo demás se mantiene prácticamente igual. De hecho, todos los detalles que van a ver de la relación de Laurel con Brainiac, eso por ahí un poco más expandido y menos inocente, pero es tal cual como aparecen en las primeras historias que aparece Supergirl. Y después hay otros pequeños cambios donde además vemos cuál es el parentesco que Laurel tiene con Lar. Acuérdense, uh-huh. Largan, siglo XX, es el hijo de este héroe que salvó a la Tierra durante invasión. Esto se los contamos en uno de nuestros especiales. Vivió mil años en la Zona Fantasma, la Legión lo saca mil años después, es un héroe nuevamente. Uno de sus descendientes, vía su hermano, es el Trogan, que es este muchacho que después en otro momento se sacrifica y pasa a convivir dentro de él. Creo que no lo mencionamos explícitamente en nuestro programa anterior, pero en el anuario se cuenta cómo de alguna manera que Eltro esté dentro de la personalidad de Monel fue parte también del plan de Glory, que es el plan que alguna vez fue el Time Trapper. Entonces, Laurel es prima de Eltro, es decir, Eltro vendría a ser el Clark Kent de esta situación. Y después, bueno, si se acuerdan, el origen de Supergirl, que se ha modificado ligeramente a través de los años, pero bueno, en sus orígenes, Clark le dice, no estás lista para el mundo, no está listo para una Supergirl, vos no estás lista para usar tus poderes, te vas a esconder, la mando en un orfanato, donde ella tiene aventuras como Supergirl escondidas hasta que Superman finalmente revela al mundo que ella es Supergirl y ahí es donde empieza la historia que todos conocemos. Es raro. Es lindo por un lado porque nos da la ventaja de tener una Supergirl sin tener una Supergirl. Es raro porque desconecta la historia de Laurel completamente del siglo XX. Uh-huh. Esto se los mencionamos en el número pasado. Recuerden, Supergirl tenía relativamente poca injerencia en las historias de la Legión, pero Laurel viene a ocupar en parte el lugar de Superboy. Otra parte lo va a cumplir otro personaje que vamos a conocer en un par de números. Pero de alguna manera esa es la función que cumple Laurel, es decir, nos deja sin Supergirl en el siglo XX, pero nos deja una Supergirl en el siglo 30 con una historia que es prácticamente intacta la del personaje original. ¿Se acuerdan esto que decíamos de la sonrisa que tiene Laurel en la tapa? Me parece que eso es algo Kara siempre fue presentada de esa manera también, ¿no? Como un personaje, es un poco como la función de Dick Grayson para Batman, ¿no? Si bien Superman nunca fue oscuro y claro, traumado como el amigo Bruce, Supergirl de alguna manera era esa cosa así de luminosidad, y eso se mantiene en toda esta historia. Esto es todo lo bueno que les podemos decir de este número. Lo malo de este número es que es otra revista más que está escrita completamente por Tom y Mary Bierman, sin casi intervención de Giffen. Giffen sí, acá lo que dibuja es la página introductoria y la secuencia humorística de Roxas. Es que es un Giffen de esta época puro, acuérdense, ¿no? Es Giffen haciendo Justice League, es Giffen haciendo Ambush Bag, ¿no? Es un poco hace un llamado a eso. Y las páginas finales, donde además, bueno, vemos algunos detalles más, ¿no? Esto de la luz que los va persiguiendo y lo que sería la persecución de Roxas. Estas páginas finales yo creo que son el más claro setup para lo que es el final de esta historia, que va a ser el número 12, que va a ser nuestro último episodio, ¿no? Es como, bueno, pongamos todos los patitos en fila porque acá es... Hacia acá va la historia. Todos los personajes en Gwinnett, Roxas que los está persiguiendo, qué es lo que va a pasar en ese momento. En el medio hay un sándwich que está cuya carne está dibujada por Paris Cullins. A ver, Cullins es un artista que laburó bocha en DC en los 80 y en los 90, haciendo cosas tan distintas como Firestorm, como Blue Devil. Blue Beetle. Después dibujó a los New Gods en algún momento. Es decir, es un profesional excelente. Puede gustarles o no más el estilo, pero me refiero, no es... Al contrario de lo que pasa con Sprouse o con Brightwave en los otros números que les estuvimos comentando los últimos dos programas, Cullins era un tipo con mucha experiencia, pero bueno, de nuevo, sin la guía de Giffen, esto es otra revista. Y además, una vez más, yo vuelvo, ¿no? Los Bierman no escriben bien, ¿no? Acá es donde realmente nos damos cuenta lo importante que es la guía de Giffen para esta serie. Porque cuando él no está, empieza a hacer agua. Realmente es muy, muy notable.
Sí, sí.
Pero bueno, ¿qué más opinamos de esta historia?
No, lo vengo a defender a Paris Cullins. Me parece que, en especial en comparación a lo que veníamos viendo, es un gran, gran dibujante. A mí me gusta mucho. Sé que puede llegar a ser muy chocante para otra persona, pero a mí me encanta y me parece que acá justo abriste la página donde están los disparos a las tetas de Laura Elgant, que son el Massinger con Afrodita claro, había despertado la sexualidad de un montón de niños argentinos, acá esto podría llegar a ser lo mismo. No, aparte, una imagen súper divertida y que resume esta historia, digamos, de una forma muy burda, pero que es súper ilustrativo de lo que estamos leyendo. Después, la historia de Roxas, las primeras dos páginas son espectaculares. Me parece que Giffen, con todos los poderes en marcha, esa cosa de no puede ser, lo va a hacer, no lo hace. Y realmente, a nivel estético, lo que decías de los cartuchos, ¿no? De los solos, qué detalle chiquito, pero qué espectacular y cómo te demuestra todo ese mundo que abre. En esas cosas yo creo que el tipo marca la diferencia.
Totalmente. Y creo, quiero mencionar otra cosa más de Giffen, que es hacia el final. Por un lado tenemos una página que es el colmo de Giffen no queriendo dibujar, ¿no? Que es justamente el seguimiento sobre esta energía rara que está siguiendo la Legión, pero que igual estilísticamente tiene algo. ¿Se acuerdan lo que decíamos, ¿no? De las páginas de los stats, de las imágenes repetidas, el número 4, como la imagen de Monel era cada vez un primer plano? Bueno, acá pasa lo mismo, pero con una luz, con una energía que es interesante. Y después la última página, que me parece que es una maravilla, ¿no? Que es el monólogo interno de V, que está caminando en Gwinnett por el Memorial. Y es esto, ¿no? Por un lado tenemos la primera página, que es una página de humor. Después tenemos toda la historia de Laurel, que es una historia con toque Silver Age, ¿no? Bastante liviana, que incluso lo trágico que le pasa a ella, ¿no? La muerte de su familia, tiene igual, de eso sale una persona que es una heroína y está el romance con Brainy. ¿Se acuerdan lo que les decíamos de la tapa, que de alguna manera remite a un cómic de romance? Bueno, el romance es el de Laurel y el de Brainy, donde además está la ironía ya explícita de que Laurel ahora está con Ron, que es el mejor amigo de Brainy, ¿no? Todas esas cosas. Y de repente esta última página es tragedia.
No, totalmente devastador.
No, el cambio de tono absoluto que tiene. Nada, me parece maravilloso porque además... V es un personaje que a partir del momento en el cual en la serie de Levix la secuestran, ¿no? Y sale muy cambiada, siempre fue un personaje interesante, ¿no? Es un personaje que nunca es obvio y que es algo muy bienvenido, sobre todo siendo que en sus orígenes Silver Age era minita genérica y nada más, ¿no? Realmente le agrega unas capas de caracterización, pero acá esto, ¿no? Donde que ya estaba en el número uno también, el arrepentimiento que siente ella por haber participado en esa guerra por lealtad a su planeta, pero tener que haber atacado el planeta de su amigo, haber hecho un ataque que aparentemente es como si hoy hubiesen hecho un ataque con armas químicas, póngale, claro. ¿No? Es una cosa así realmente de una legalidad medio dudosa. Y que además sabe que puso en riesgo la vida de él personalmente, ¿no? Que es una de las personas a las cuales conoce desde que era una nena de 15 años.
Y que siempre admiró, aparte de ponerse siempre, en contra de eso.
Nada, esta página, el patos que tiene esta página, dentro de un número que realmente no lo tiene, nada, es interesantísimo. Me parece que, ¿por qué le recomendaría a alguien este número de la serie? Porque me parece un gran muestrario de todo lo que puede hacer, ¿no? Tenés Giffen y no Giffen, tenemos las llamadas a la Silver Age y tenemos cosas que son muy claramente 1990. Tenemos comedia, tenemos romance, tenemos drama trágico. Me parece que es un buen muestrario exactamente de qué se puede hacer con la serie. De todas maneras, me sigue pareciendo que toda la parte intermedia es medio insustancial, ¿no? Sí. Piensen nada más en el tiempo que le tuvimos que dedicar a contar la historia completa en los episodios 6 y 7 y fíjense lo que le estamos dedicando acá, ¿no? La diferencia tonal es muy grande.
Sí, que aparte cuando hablábamos de las últimas dos páginas y cómo va a setear todo lo que va a pasar de acá al final, este cambio tonal de Vi sola pensando, ese enfrentamiento que es mucho más fuerte que cualquier batalla de las que veníamos hablando de Laurel cuando le meten, que tiene que tener una pelea superheroica, ese enfrentamiento de ella consigo misma para mí es súper fuerte y es... increíble, en todos los aspectos posibles. Me parece que el nivel de síntesis que tiene la última página en la que ella dice yo pensaba que era como un dios y después vaya que intenté matarlo en este conflicto bélico, es espectacular y creo que es el mayor seteo que vamos a tener, la semilla mejor plantada de lo que queda acá al final de la serie.
Te propongo que hagamos algo distinto y quiero que hablemos de un personaje que no está en esta revista y sin embargo está en toda esta revista, que es Kara Zor-El, más conocida como Supergirl. Hoy en día mucha gente la tiene muy presente porque es la protagonista de una serie de televisión que va por su cuarta temporada, sumamente exitosa, que tiene muchos llamados a la Legión de Superhéroes. La serie, de todas maneras, se toma una serie de libertades. Lo que hay que saber del programa es Kara es prima de Kal-El, por parte de padres de ambos. Ellos vivían en una ciudad que se llama Kandor, que salió despedida de Krypton, por lo cual ella creció, es decir, llegó hasta la adolescencia. Cuando Kandor se hizo ya no posible, ya no era sustentable, la disparan a la Tierra. Después de esto hay varias versiones distintas, porque Kandor es la ciudad que está en la botella, porque según el origen de Power Girl, que es la Super Girl de Tierra 2, en realidad lo que pasó es que la nave se quedó perdida en el espacio y por eso ella creció y apareció. Después tenemos a la Super Girl de Many Happy Returns ya cerca de los 2000 y la nueva Kara. Pero la clásica de la Silver Age, prima de Superman, llega ya siendo ella una adolescente, pero Kal-El ya es un adulto. Como les comentábamos hace un rato, él considera que ella todavía está como muy fresh. Las historias de Supergirl empiezan a aparecer como backup en Action Comics y luego pasa a tener el protagonismo de Adventure Comics. Y ahí justamente, esto se lo dijimos en el primero o segundo episodio, cuando contamos de la historia de la Legión, de alguna manera le saca a la Legión el protagonismo en Adventure Comics, que la Legión no recupera hasta mucho tiempo después. Y es uno de esos personajes que nunca se tomaron demasiado en serio y sin embargo la gente quería mucho y no se dieron cuenta cuánto lo querían hasta que el personaje se murió. Y esto fue en 1985, durante la crisis en Tierras Infinitas. En el medio, poco antes de eso, hubo una película de Supergirl. Uh-huh. Una película...
Sí.
A ver, es una película que quería capitalizar en el éxito de las películas de Superman de Christopher Reeve. No funcionó, es una película que hoy se la puede ver con cierto cariño porque es un artefacto así medio quiche, sí, digamos.
Ellis, el cocainómano de Duro de Matar, es el interés romántico, ¿no? Si les interesa como dato para verla.
Y una de las villanas es Faye Dunaway, claro, y está Peter, sí, O'Toole, digamos, muy repitiendo la fórmula de Superman 1, ¿no? Donde estaban Marlon Brando y Glenn Ford y, uh-huh, y este Gene Hackman, etcétera. Bueno, acá trataban de hacer lo mismo, no funcionó. Uno de los rumores es que, más allá de simplificar los mitos de Superman, en realidad se la decidió matar porque la película fue tan horrible que era deshagámonos del personaje. El tema es, esto afectó mucho a la historia de la Legión, especialmente al personaje de Brainiac 5, y de alguna manera traer a Laurel otra vez es una manera de reconstituir un poco ese personaje. Con una complicación interesante, que es que mucho del drama de Brainiac viene a partir de la muerte de Supergirl. Y si bien acá no está del todo dicho, lo que podemos entender es que en realidad el drama de Brainiac es porque Laurel lo dejó para irse con Ron, ¿no? Es, claro, una de las maneras en la que la podemos ver. Es decir, subjetivamente para Brainiac esto tiene el mismo impacto, igual... No seas drama queen, ¿no? Una cosa es que se te muera la piba y otra, claro, cosa es que se te vaya con tu amigo. Pero bueno, podemos entender que en este mundo adolescente de romances se pueda, sí, vivir de la misma manera.
Está muerta para mí.
Está muerta.
Pero está ahí.
Personalmente, Supergirl fue un personaje que nunca me logró interesar demasiado, creo, porque además nunca tuvo una línea editorial clara. Un día estaba en el orfanato, otro día lo habían adoptado los Danvers, otro día estaba en la universidad, otro día vivía en Metrópolis, pero después estaba en Midvale y después pasaba otra cosa. Como que no se decidían en algo para hacer. Y sin embargo, Laurel me cae mucho mejor. Me parece que hay algo en la Laurel que nos presenta, ¿no? Que es esta Laurel Techno Prisoners que aparece, ¿no? Que es como muy de armas tomar, muy aguerrida. Tiene, por un lado, la luminosidad de cara, pero por otro lado es un personaje más interesante, mucho más aguerrido, mucho más, mucho más fuerte. Y que, como les comentamos ya desde la primera aparición, ¿no? Va a tener un protagonismo muy importante en esta serie y es uno de los elementos de esta serie que va a ser retomado por series posteriores también, porque es un personaje bien creado, digamos. Aún así, se los comentamos cuando hablamos de la etapa del número 8, mucha gente tiene reacciones súper negativas, especialmente porque hablar de Kara Sorel en este momento histórico de DC era todavía un tema medio delicado y acá aparecía esta clara usurpadora que no era ella. Mm. Pero bueno, nada, tenemos la ventaja del tiempo y que estamos 30 años después hablando del tema.
Sí, no, es que el choque inicial es totalmente comprensible. Es totalmente comprensible, de hecho lo habíamos hablado cuando nombrábamos a Matrix, nombrábamos todas las cuestiones post-crisis de Supergirl. Alguien al que le gustaba Supergirl probablemente se encontraba con esto y no sabía cómo reaccionar. Mucha gente la habrá tomado como un insulto, mucha gente la habrá tomado como qué buena onda, pero acá a mí me encanta Laurel.
No, Laurel, nada, es creo uno de los personajes destacados de esta serie, pero sin lugar a dudas.
Y algo que no hablamos en el número 8 de la etapa es de vuelta a la altura de Laurel, que es el personaje más alto.
Es el personaje más alto.
Y que acá incluso sin nivel de referencia, más que el espacio, es el personaje más alto.
Es el personaje más alto, totalmente. Vos decís que yo podría hacer un buen drag de Laurel.
Está complicado el outfit, me parece.
Sepan disculpar Esta es una perla para aquellos de ustedes que me conocen en persona. Bueno, si la gente quiere burlarse de mí disfrazado de Laurel Kent, Laurel Gant. Laurel Kent es un cosplay mucho más complicado.
Claro, algo que decir, porque tenés dos. Lo pueden hacer a través de Facebook en la página de 9 Paneles, en 9paneles.com, en Instagram como 9.paneles, en Twitter con el hashtag 9paneles con letra y el hashtag 60AD, en ambas redes sociales.
El 60AD, el con, 60 es con número, con número. Es 60AD.
Y en ambas redes sociales, yo soy arroba Tomás Corsi.
Y yo soy arroba Ankle-Marvel y nos estamos escuchando la próxima.